con nosotros a esta hora en este medio de comunicación en Radio Sintonía el consejero de Medio Ambiente y Casa del Cabildo Insular de Fuerteventura. Recibimos hoy aquí en el estudio a Carlos Rodríguez, que ayer participaba, por cierto, en la presentación de esa nueva unidad de drones que realizaba el gobierno de Canarias en la zona norte de la isla de Fuerteventura. De ello vamos a hablar hoy precisamente con el consejero y de otras cuestiones. Ante todo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, buenos días, Marusa, ¿qué tal? Bien, ¿no?
Bien. Estupendo. ¿Cómo tiene usted la agenda hoy viernes?
Pues yo tengo la agenda bastante apretadilla, puesto también tenemos una entrega de premios en relación al comercio por el Día de los Enamorados y demás, y tenemos también hacer una entrega de premios a una persona, matrimonio mayor, un primer premio, un segundo premio a un perrito, también es curioso, porque ha sido la más votada a través de internet, con votos positivos. Y entonces estaremos dentro de un ratito por ahí también desde la televisión canaria. También quieren saber qué pasa con los senderos, porque se han cerrado los senderos, que no son senderos completos, sino son tramos dentro de los senderos de la amplia red de senderos de Fuerteventura.
Y así vamos hilando este viernes, ¿no? Finalizando la semana. Precisamente ayer el Cabildo de Fuerteventura, su departamento daba a conocer que es habitual, o sea, no estamos hablando de nada nuevo. Los técnicos, y no se le ocurre tampoco al consejero, sino que los técnicos entienden que hay que cerrar una serie de tramos de los senderos porque entramos ya en la época de nidificación de las aves, ¿no? De ahí que para que los senderistas no molesten, lo que se hace es cerrar una serie de tramos.
Sí, sí.
Es habitual también, ¿no?
También queremos iniciar el comentario en relación a que estos días hemos reeditado la guía de senderos de Fuerteventura, una guía muy interesante, muy solicitada por los ciudadanos de forma general y también por los visitantes, una guía que está en, pues, una guía en español, otra editada en inglés y otra editada en alemán, una guía que te especifica cada uno de los senderos. Sabes que en Fuerteventura tenemos un sendero muy importante, que es el sendero de gran recorrido, que se llama GR.
Sí, el que atraviesa toda la isla.
Que atraviesa desde la isla de Lobo, desde el faro norte de la isla de Lobo hasta Gofete. El 131 tiene carácter internacional. Después hay en torno a 57 de pequeños recorridos que atraviesan diferentes lugares de la isla, y después finalmente tenemos los senderos de ámbito local, senderos locales, que son también hay muchos. Esta guía además tiene una cantidad importante de ilustraciones, y lo que se trata en este momento es que debido a las épocas de nidificación de diferentes aves, por un lado están las esteparias, las rapaces y otro tipo de aves de alto valor ornitológico, como pueden ser las tarabillas, los camachuelos trompeteros, que es el famoso pispo. Estamos en la época de cría. Entonces, en estos senderos se trata de cerrar unos tramos específicos, como es lo que es, por ejemplo, el Morro Francisco, lo que es la Montaña de la Muda, pero no es todo el sendero, sino son zonas determinadas, que además tienen la cartelería específica para advertir a los senderistas que no atraviesen esa zona, puesto que molestan. Y hay también muchas personas, que también hacemos un llamamiento específico a las personas, que les gusta alejarse del propio sendero. El sendero hay que respetarlo, no se puede uno alejar del sendero, puesto que puede pisar no solamente nidos, sino otras aves, otras plantas que pueden estar en peligro de extinción. El hecho de tampoco, también se le aconseja no hacer elevado ruido, ni tirar cosas, ni amontonar piedras, sino hacer un uso razonable de lo que es el sendero. En cada zona nidifica una serie de animales determinados que por precaución prefiero no nombrarlas, sino de forma genérica, aves esteparias, en llanuras, nidifica muchísimos animales que por su naturaleza son únicos y específicos en Fuerteventura y que también se mimetizan con el terreno. Por lo tanto, si te alejas del camino, cuando te vas a dar cuenta, pues ya has morido de un alcaraván. Un alcaraván, sabes que, por ejemplo, no hace nido, sencillamente hace un simple hoyito en el suelo y pone los huevos del mismo color que la tierra. Es muy, muy fácil pisarlo. Entonces, pues se aconseja para una prevención mayor, pues se cierran los tramos, y por otro lado, pues se aconseja de forma genérica que no abandonen los senderos y que se respeten eso, la época de nidificación que empezó el día 15 y termina el día 30 de julio. O sea, son casi 6 meses, pero es verdad que algunos animales, pues es verdad que ha llovido poco, pero lo pasan muy mal para sacar sus nidadas. Uh-huh. Pues también hay otros depredadores, además del ser humano, que los molesta. Hay otros depredadores, pues los cuervos le roban los huevos, los erizos le roban los huevos, los gatos y gaviotas le comen los polluelos. O sea que la vida del animalito también está siendo uh-huh. difícil, más que de las personas.
El departamento que usted dirige junto con los ayuntamientos, ¿se plantea en algún momento, acabamos de mencionar los gatos, de intervenir en lo que tiene que ver los gatos asilvestrados, consejero?
Sí, hay una normativa específica en relación con los gatos. Los gatos, está prohibido, por ejemplo, echarle de comer a los gatos en las ciudades, como se ve, aún se ve en Puerto Rosario, está totalmente prohibido. Se están haciendo unas campañas importantes también con el Colegio de Veterinarios de Canarias para intentar buscar una fórmula. Lo ideal sería hacer tipo como perrera, pues tipo gatera. Los animales no se pueden sacrificar, en las montañas no pueden haber gatos, entonces estamos en lo importante, amor, es bajarlos, capturarlos, bajarlos y meterlos en gatelas y darles de comer mientras se pueda. Un gato tiene una vida bastante larga, pero no es lícito la cantidad de cómo ha proliferado el gato en Fuerteventura. Es increíble, tú que eres amante de caminatas, te habrás dado cuenta que en un lugar más inesperado te salta un gato. Súper raro. En los filos de montañas hay gatos. Nadie sabe cómo ni por qué no. Pero el caso es que si están, es que sobreviven. ¿Cómo sobreviven? Pues matando a otros animalitos. En muchos casos, aves protegidas, aves en peligro de extinción, y ellos pues comen todos los días. Mucha gente dice castrar, sí, pero castrar reduce la capacidad de procreación, pero por estar castrado no deja de comer todos los días un gato también en la montaña. Por lo tanto, se están haciendo ese tipo de campañas. Es un tema fundamentalmente municipal. Hay personas que comentan incluso que hacer como una gatera insular para albergar a los gatos, a todos los gatos se vayan capturando, y buscar la manera de minimizar los efectos que el gato produce en la fauna, sobre todo en lo que son las aves de Fuerteventura. Este problema lo tenemos nosotros en Fuerteventura y también todas las islas con carácter general.
Pero si de una forma inmediata no hay una...
Sí, los ayuntamientos ya están trabajando ya en su tema. Se está advirtiendo a las personas que le echan de comer diariamente.
¿Y qué hace una persona que nos esté escuchando, consejero, y que tenga, bueno, pues 4 o 5 gatos y que decida que ya no puede sostener esos animales? ¿Qué es lo que puede hacer? No sé si hay...
Se pone en contacto con los veterinarios municipales, que ellos pues le explican cuál es el... No se habla de sacrificar los gatos.
Sí, no, pero igual yo no puedo sostener los 4 gatos y puedo llevarlos a algún sitio.
Lo que está claro, que el efecto de la reproducción se multiplica cuando la alimentación es idónea. Los gatos, por sus características, ya a los 6 meses pueden reproducirse. Y en un año pueden parir 3 o 4 veces, además si la comida es abundante. Debido a que le ponen pienso de gato, también ya las tórtolas también comen ese tipo de pienso. Yo he visto en una zona en Puerto Rosario donde hay personas que le echan de comer en un cacharrito y hay más tórtolas. No veo los gatos, porque los gatos comen más bien por la noche, pero por la mañana amanece un montón de tórtolas. Un animal también invasor que hace también mucho daño, sobre todo en las capitales, porque ensucian mucho, transportan también mucho piojillo y muchas otras enfermedades. Por lo tanto, hay que buscar un equilibrio de tal manera que la gente no herir la sensibilidad de las personas. Hay personas que tienen en su casa 6 o 7 gatos, los atienden, pero siempre hay alguno que por la época pues se va a las montañas y hace daño. Y eso no debe ser así.
Acaba usted de hacer referencia a la tórtola. Entramos ahí en las iniciativas que hay de cara a las especies invasoras. No sé qué posibilidad de acción tiene el departamento que usted dirige para el control de este tipo de especies, consejero.
Mira, en las tórtolas...
No me refiero solo a las tórtolas, sino todo tipo de especies invasoras.
Para cada uno de los animalitos hay que buscar una estrategia diferente. Volviendo al tema de la tórtola, en Puerto Rosario, si te das cuenta, hay muchísima tórtola. Yo me imagino que el resto de los pueblos, y también los pueblos también, nidifican con mucha facilidad. Son supervivientes natos. Antes estaba la tórtola del Senegal, que viene en marzo y se va a finales de verano. Y algunas se han quedado aquí, se han hibridado con la tórtola común, la que es blanquita o color crema, con una rayita oscura por el cuello, y van saliendo incluso nuevas variedades también, las hay en blanca, las hay en azul. Hay en torno a 40, 50 especies y subespecies de tórtola. En Fuerteventura la más que se ve es la tórtola común, y es muy perjudicial incluso para los campos, comen uvas y comen plantitas, que semilleros y cositas así. Entonces, pues ahí, claro, si yo dijera públicamente que lo que vamos a hacer es matarlas a todas, tampoco sería justo ni sensato. Entonces hay que buscar fórmulas, pues amor, destruir los nidos recién puestos, controlar a cada vecino cuando ponen las tórtolas, quitarle los nidos. Pero la tórtola es tan mansa que incluso el otro día había un problema importante en un centro educativo porque había nidos de tórtolas dentro del centro educativo y es muy difícil, no se puede acceder arriba, tienes que cubrir la entrada para que no, porque tú le quitas un nido a una tórtola y al día siguiente tiene otro montón de palitos preparando su nuevo nido. Además, la tórtola es capaz de hacer un nido con cuatro palos nada más. Bueno, son supervivientes y ellos se van adaptando al medio. Pero quien dice la tórtola, estamos hablando de la tórtola, estamos hablando del gato. Elementos invasores, pues mira, por la red de los catálogos de tanto de plantas invasores como de animales invasores hay muchísimos. Incluso también se dice que los conejos es un animal invasor. Entonces, pues tampoco se trata de acabar con todos los conejos un poco entre los cazadores y la enfermedad, ellos se van un poco regulando. En Fuerteventura no llegan a ser un animal que perjudique en exceso. Sí, a veces hace daño, si plantas higueras nuevas, se comen la cascarilla. Y
no, los agricultores también se quejan también del daño que puede hacer los conejos a los cultivos. De todas maneras, el tema de especies invasoras es una cuestión que lleva el gobierno de Canarias.
El gobierno de Canarias. Nosotros lo que hacemos es hacer un seguimiento. El otro día tuvimos una conferencia sumamente importante en relación con otros animales que se van de medio desapareciendo, como es la butarda, lo que es la ubara canaria. En Fuerteventura ha habido una disminución importante de Ubara. Nosotros estamos haciendo en las Javias del Cárcel una actuación muy muy interesante y muy bonita, que es hacer especie de una charca artificial con unos materiales novedosos, que es como si fuese un césped artificial que después se moja, y cuando se moja se seca como una, se hace como una piedra, se endurece muchísimo. Le estamos preparando un hábitat natural, plantándole algunas plantas en su entorno y preparado para si llueve, que le entre agua de lluvia, y si no, pues la llenamos con agua del consorcio. Y está resultando muy efectiva, puesto que allí van a beber con él. Las laderas son muy, muy pronunciadas para que los animalitos puedan, y también un tanto escarpadas y ásperas para que los animalitos que entren a beber no se queden, resbalen y queden
dentro, se queden en el fondo
y se pueden morir. Y yo creo que es una labor importante, igual que esa presita vamos a hacer, o esa maretita, vamos a hacer muchas más por el resto de la isla, para garantizar la supervivencia, sobre todo de la ubara y los corredores y sí, carvanes, gangas, butardas, la bisbita canaria. O sea, hay un montón de animalitos que tenemos que, ahora mismo, al no llover, necesitan un impulso por parte nuestra.
Muy bien. ¿Y qué hacemos con las especies de dos patas?
No sabemos. Esa es la especie más difícil de controlar.
¿Qué hacemos con nosotros mismos, con el ser humano?
El ser humano, yo creo que todavía nos queda un tercio de animalitos, y de la parte, tenemos una parte irracional bastante importante. Si te refieres a la manera de transmitir a las personas que poner un contenedor en medio de un llano no es positivo ni para el entorno, ni siquiera para el mismo, puesto que para llegar allí destroza un montón de terreno, que amor es necesario, y amor que legalmente puede fabricar una casa, que amor puede pidiendo permiso, puede ser una casa, puede ser un almacén. El propósito del gobierno de Canarias, de los cabildos y ayuntamientos, es erradicar los contenedores cuanto antes. Da un aspecto feísimo. No, es verdad que el turismo en un tiempo de Fuerteventura se centraba en el sol y playa, en las orillas del mar, lo que eran los hoteles y sus entornos, pero es que ahora hay muchísimo turismo, turismo senderismo, el turismo de interior, que se interesa por los bares de pueblo, que se sienta a ver cómo juegan a la baraja y se sientan un rato ahí observando nuestros comportamientos, que son bastante ancestrales con respecto a cómo vivirán ellos en su países. Entonces, a la gente ahora le ha dado, al turismo le ha dado ahora por estar en los interiores, que antes tú sabes que incluso canarios visitaban Fuerteventura y el comentario generalizado era: en Fuerteventura no hay nada, en Fuerteventura no hay nada, es la expresión que se decía. Y yo, cuando oigo eso fuera de Fuerteventura, me da muchísimo coraje, porque los interiores de Fuerteventura son tan bonitos y podrían ser mucho más si somos capaces de ordenarlos un poco. Los pales han hecho mucho daño, el aparcar coches viejísimos para fines ninguno, porque al fin y al cabo de ahí no vas a sacar nunca nada, porque la automoción camina con tanta velocidad que guardar un coche para quitar un día una rueda, una pieza, un tornillo, eso no te va a servir porque ya no te vale. La mecánica ha cambiado totalmente, pero a la gente le gusta el recuerdo del abuelo que tiene un coche que tal y cual lo tiene de intemperie, un tractor viejo, sobre todo los pales han hecho mucho daño. Es verdad que Fuerteventura es una isla bastante ventosa, para sacar para adelante un arbolito necesitas un abrigo, lo más fácil, lo más cómodo y lo más barato es cuatro pales en torno al arbolito, pero tampoco ayuda mucho a mejorar lo que es el paisaje majorero, que tiene la idiosincrasia, la característica, la fórmula tan distinta al resto de las islas, porque aquí todo se ve. Con una simple mirada todo se ve, no es como otras islas que lo verde oculta muchísimas cosas. Todavía hay muchísima gente que tira lavadoras y neveras en los barrancos, restos de escombros. Por eso ahora mismo vamos a sacar a través de ese plan una batería importante de personas, que vamos a darle un repaso fuerte a toda la isla para evitar, para minimizar los efectos estos de... Yo creo que hace tiempo a lo mejor no sé, la gente no era tan observadora. Pero siguiendo a veces como el modelo que de Lanzarote, que todo el mundo quiso embellecer su casa y su entorno, Fuerteventura empezó a copiar y con mucho acierto también a hacer más o menos lo mismo. En campañas anteriores se retiraron muchísimos coches antiguos y estropeados en los entornos de las casas.
Sí.
Ahora queremos intentar también dentro de lo que es las acciones de medio ambiente a llevar a cabo, queremos seguir trabajando los que son las paredes, queremos intentar embellecer cuanto antes lo que es el pueblo de Guijey, hacer lo mismo que de Valle Brón, hacer lo mismo que se ha hecho en Guijey, mejorar todas las paredes, plantar nuevos morales, plantar higueras, mejorar las gavias, incluido vamos a intentar llegar a convenios con particulares para arreglar las tornas. Siempre hemos hablado que la gavia queda muy bonito, pero si no arreglas la torna, el agua se va por la torna y arrastra la tierra suelta que está encima, que la tierra fértil. Entonces ese paso tenemos que darlo. Las maretas también hay que mejorarlas, tenemos que mejorar también los molinos también tan característicos de Fuerteventura como son los de Avermoto, los Chicago, ¿te acuerdas?
Sí, los de para extraer agua.
Tenemos que buscar la solución porque en algunos casos hay un pozo que tiene un poquito de agua, tenemos que buscar la manera de elevar ese poquito de agua y cuando vaya a la tanquilla, la tanqueta o el aljibe que está al lado, buscar la manera que se entre un billito, vamos a llamar un billito, que ya sea un pajarito o tal, que no se nos ahogue, sino que entre, beba agua y salga volando. Entonces sabes que ese tipo de tanquetas es cuadrada y uniforme. Entonces si dentro un pájaro a beber una pequeña garcilla, lo que sea, pues igual se ahoga. Entonces hemos llegado convenios con esos particulares para nosotros ponemos el molino, porque ellos nos garantizan un mantenimiento, porque tampoco se trata de que el cabildo lo haga todo, porque si no... Lo tienes que arreglar, limpiar, ordenar y además cada año actuar sobre ellos. Lo deseable sería un convenio con el particular que estaría dispuesto a echar una mano también para que el molino se mantenga. Tenemos tanto trabajo desde el área de medio ambiente que si empezamos cada uno de los detalles es difícil, pero para centrarnos
me gustaría que ampliase usted la medida de sus posibilidades la posibilidad de que se retiren los vehículos de las inmediaciones de las viviendas, por ejemplo, que es un tema...
Yo creo que eso... En los campos, fundamentalmente en los campos, tenemos una costumbre que creo que heredada de nuestros ancestros, que todo se guardaba porque todo podía tener un fin. La gente mayor de antes era especialmente mañosa.
Pero ¿qué posibilidad hay de ese convenio, que sería un convenio entre el... No sé cómo lo podría hacer, ¿qué idea tiene usted?
Sí, se va a llegar a arreglos con los particulares para que cada persona sea consciente que eso en el entorno de la vivienda, y mucho más si es rural, pues mantenga todos los entornos limpios y ordenados. Ya desde el Cabildo se están arreglando las gavias siguiendo la misma política agraria que se ha llevado desde siempre, colaborando con los vecinos en muchísimos casos de forma gratuita. Se van a mejorar también, como decía antes, las maretas, catastradas y censadas y geolocalizadas. Se va a hacer muchísimo trabajo para que los campos, el enclave rural, pues goce de cierto prestigio y limpio. Y si además ya nos lloviera sería tremendo, porque se enverdece Fuerteventura de una manera que llama muchísima atención. La Fuerteventura seca es muy distinta a la Fuerteventura verde. Y la Fuerteventura verde no solamente porque es bonita verde, sino que gracias a ese verdor se alimentan muchísimos animales, yo creo prácticamente el 100% de los animales. A no ser el gato que depreda de los otros que se procrea. Entonces, pues yo creo que ese tipo de gestión hay que hacerla de forma continua, no es por época, sino de forma constante. Tenemos que tener gente, tenemos que repoblar, sobre todo flora. Hay flora que se ha ido perdiendo, hay algunos, en Fuerteventura se caracteriza también por tener muchísimos endemismos. que a veces preferimos ya ni nombrarlos porque hay muchísima gente curiosa que va por el campo y sabe que aquella planta es endémica. Si hablas del cardón de Jandía, en una época se comercializaba el cardón de Jandía en tiendas y vas y lo comprabas. Entonces estamos ya en la oliva, tenemos muchísimo para repoblar algunas zonas, buscar algunas zonas alternativas para que, si se pierde por un lado, intentar garantizar que esté por el otro. No estamos hablando de miles de ejemplares, sino algunos ejemplares y en zonas acotadas donde no lleguen otros animales y puedan sobrevivir. Hay plantas muy curiosas, muy interesantes, que están, por ejemplo, en el pico de la zarza. El pico de la zarza, para que la gente lo sepa también, es sumamente importante que la gente, la comunidad, todos de Fuerteventura sepan que el pico de la zarza es de particulares, no es público. Nosotros tenemos ya un arreglo con los propietarios para vallarlo y vamos a cambiar la valla. Pero también hay personas, como decía antes, que hacen destrozos, nos rompen las vallas, nos rompen la puerta, nos rompen los captadores de nubes.
De agua.
Entonces, de nubes para generar agua. Y todo ese tipo de cosas, pues nos daña mucho las ilusiones que nosotros ponemos en mejorar esos entornos. Al ser particulares es importante, porque la gente dice, la gente en general, el ciudadano no va por la carretera y ve una palmera media seca. ¿Qué dice? El cabildo no hace nada. Pero es que la palmera es de un particular. El primer responsable es el propio particular, que haga un llamamiento a las instituciones públicas, ya sea ayuntamientos o cabildos, para intentar nosotros acercarle una cuba de agua de forma esporádica, no todos los días, porque lo que hace es provocar lo contrario, la vas a secar por exceso de agua. Entonces tienes que regarla dos veces al año, que coincida con las épocas de lluvia, para intentar no engañar a la palmera, sino lo que hace es hacerla dependiente de la propia agua, y entonces después, el día que no le pongas agua, se te muere.
Se seca.
Entonces, pero que todo el territorio de Fuerteventura es de particulares, hay muy poco espacio que son públicos. Bueno, en los casos de los barrancos.
La intervención que usted dice va a ser el cabildo en Jandía, en la zarza, ¿es únicamente el cambio de la valla o hay alguna otra intervención?
Vamos a intentar, estamos hablando con los propietarios para intentar llegar a un acuerdo con ellos y ver incluso la posibilidad de la adquisición. Queremos hacer incluso poner una doble valla, una más abajo y otra más arriba. Porque siempre hay algunos, sobre todo cabras de costa, que tanto dándole a las rejas, pues consiguen, a las vallas, consiguen romperlas y entrar. El nivel de humedad y además, como decía antes, humedad envuelta en salinidad, pudre todo lo que pongas allí. Entonces ahora vamos a intentar hacerlo con madera, que es dura más incluso que el hierro, en estos casos la madera tratada que viene ahora, y con vallas específicas para que sea más duradera. Buscar la manera de que las personas respeten aquella zona. Aquella zona tiene unos endemismos impresionantes. Recientemente, bueno, ya no están recientemente, en el verano pasado se encontró, a ver si me acuerdo cómo se llamaba, una especie de plantita. Recuerdo que el apellido es Tibia vinae. Era una planta única en el mundo e incluso no la hemos querido ni presentar al público, puesto que eso, el llamamiento hacia ella puede pasar como los rodolitos, que a todo el mundo le ha dado por llevarse un puñito de rodolito para su casa y se ha mermado en una tercera parte de la existencia de rodolitos en la zona. Entonces, con esas actuaciones, un control exhaustivo, recuperar la captación de las nubes, vigilar la época de floración, cuando están en flor, intentar coger unas semillas, porque tenemos muchísimas de ellas reproducidas también en la oliva, en el vivero de la oliva, en la estación biológica.
Y eso a pesar de la altitud, que hay mucha diferencia, ¿no?
Sí, pero se van adaptando, igual crecen menos, pero como tienen su elemento manual de echarle agua de forma muy esporádica, pues entonces cualquier plantita que el cardón de Jandía. En Fuerteventura hay muchas casas particulares plantadas porque se compraban en la floristería. La floristería vendía en las plantas.
Sí, 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 sí.
Vendían un cachito pequeñito como cardón de Jandía. Muchísima gente los tiene, le puso un poquito de agua y están adaptados. Incluso crecen hasta un poco más porque Jandía, ¿desde cuándo no reciben agua de lluvia? Pues a lo mejor hace 2 años. El caso es que lo que decías antes, todos tenemos que respetar muchísimo lo que son las aves de Fuerteventura, lo que son la ubara, el corredor, las jangas, que son muchas son de paso, todo ese tipo de animalitos. También es verdad que la tarabilla y el camachuelo y el arerillo anidan de forma muy específica en Fuerteventura, sobre todo el camachuelo trompetero, que es el pispo, que también viene en la zona de Lanzarote y en una zona de Las Palmas, también sube a la parte sur de Andalucía, y ahí los llaman, si me acuerdo, acuerdo ahora, violín o algo parecido, creo que se llama, en cada lugar lo llaman de una forma distinta. Uh-huh. El caso que nosotros lo llamamos pispu, y las personas que los conocen, pues siente bastante atracción por ellos, pero los respeta, los deja a la naturaleza. Sabes que son aves que no que están prohibido tenerlas en las casas, y a no ser que tengas una tradición específica. Pero la gente es consciente que en Fuerteventura hay muchísimas cosas que tenemos que preservar entre todos, y la gente que nos llega de otros lugares, que sean conscientes que la isla es muy sensible, el territorio nuestro es muy delicado, es especialmente duro para sacar hacia adelante algunas especies, porque sabes que hay épocas de un calor muy muy fuerte. Si nos descuidamos, vienen inviernos muy fríos y tardes muy frías. Los cambios son cambios bruscos de temperatura. Después nos atropella la calima, que antes venía una vez al año y ahora nos viene 20 veces al año. 20 no, pero creo que el año pasado se estabilizaron hasta la existencia de 10 ocasiones en que llegó calima a Fuerteventura. Todo ese tipo de elementos no ayudan nada al desarrollo de la avifauna majorera. Entonces, por eso, lo poquito que tenemos, tenemos que cuidarlo entre todos muchísimo, porque siempre será bonito que se siga hablando de todo este tipo de plantas y animalitos. Estamos hablando la butarda, por ejemplo. Es verdad que hay un control del gobierno canario, y entonces, como te decía antes, con las avias de cárcel y otras actuaciones, tenemos que conseguir que se reproduzcan más y que nadie las molesta, al menos que si el ser humano no las molesta. Somos capaces de retirar los gatos y minimizar el efecto de otros depredadores. Yo no te digo sencillamente es vigilar para evitar que nadie los pise, nadie los toque los huevos, y cuando salen los pollos, pues que sean capaces de hacerse mayores. Por lo menos podemos mantener ese legado natural para la posterioridad de forma global. La costa de Tindaya, por ejemplo, es una zona prácticamente desértica, con muy poca arboleda. Hay algunas gavias, pero es un hábitat muy importante de avutardas, donde se ve que se reproduce, y no hay camino cerca. Hay vecinos que nos han ofertado la oportunidad de hacer, a través de un convenio específico, nuevas charcas. Entonces, si somos capaces de que ahí el ser humano, perros sueltos y otros animales no atropellen la zona, pues las jugaras podrán nidificar en paz y podemos recuperar el índice de mortalidad que han tenido últimamente.
Hemos hablado en muchas ocasiones que uno de los mayores problemas que tiene el medio ambiente en Fuerteventura, además de todo lo que usted nos ha enumerado, es la vigilancia, ¿no? Porque no hay no hay efectivo. ¿Qué posibilidad tiene el Cabildo de la isla de adoptar medidas como las de política territorial, de tener una unidad específica de drones? ¿Eso sería posible para poder vigilar sobre todo los territorios protegidos, Carlos?
Sí, vamos a ver. Nosotros, aunque no lo parezca, tenemos todo más o menos planificado. Primero, aumentar el número de agentes. El territorio de Fuerteventura es un territorio especialmente grande y largo. Difícil de dar entonces.
¿En esta legislatura podrá ser eso?
Bueno, ya sabes que está a punto de publicarse las personas que tienen la posibilidad de presentarse a las oposiciones para los agentes de medio ambiente. Se han sacado 3 plazas para agentes de medio ambiente. Se han presentado documentación en torno a unas 100 personas aproximadamente. Ahora hay que ver aquellas personas que reúnen las condiciones, a quienes se le ha requerido documentación por haber faltado algún papel para que lo aporte, para ya el siguiente paso publicarlo en el boletín oficial, las personas admitidas, y después
y
ya hacer
el proceso de oposición.
Tenemos la ventaja que vamos a intentar conseguir que los que aprueben estupendo, y los que no, pues se quedan en lista de reserva. Y cada vez que hay una persona con baja larga o con otra circunstancia, o que alguien pida traslado, pues reponer con la máxima prestancia. También tenemos previsto dotar a los agentes de nuevos vehículos, y también quiero que se trabajen con una tablet tipo informático, informatizarlo todo de tal manera que el agente, cuando está en el campo, que emite 4 o 5 denuncias, después tiene que estar un montón de tiempo en la oficina rellenando documentación. Si en el momento que rellenas la denuncia, ya lo haces en la tablet, ya esa documentación te va directamente a tu ordenador personal, y entonces ya al día siguiente, con un ratito nada más, pues terminas la denuncia y avanzamos mucho más. Digitalizarlo todo para que la cosa funcione cada vez mejor. Entonces, con ese tipo de acciones, mejor. También hemos pedido el apoyo de los agentes locales, incluso la Guardia Civil, como el caso de Seprona. Se van a mejorar las intervenciones. Yo insisto, tanto se lo he comentado a mis compañeros de medio ambiente como los agentes de Seprona, que yo lo que quiero es que a la gente se la advierta. Yo creo que todo el cabildo y también todos estamos con la misma labor. Si tú estás haciendo algo mal, puede ser que lo sepas que lo estás haciendo mal o que no lo sepas. Entonces, la gente va y se dirige hacia tu persona y te dice, oye, lo que estás haciendo infringe el artículo X de tal código, tal cual. Es lo que estás haciendo.
Trabajo de prevención,
dice
usted.
Lo que estás haciendo no lo puedes hacer. La persona dice, ah, no lo sabía, no lo puedes hacer. Entonces, si no depones de tu actitud y sigues fabricando, sigues poniendo contenedores, sigues poniendo cosas en los campos que afean, que no están autorizados, pues entonces te puede venir una sanción en estos términos, grave, leve y muy grave, y que en algunos casos puede ascender hasta 60.000 euros. Y cuando ya viene la sanción, puedes recurrir, pero que en algunos casos incluso es más complicado, porque cuando se recurre pierdes el derecho, la posibilidad. Es como la multa de tráfico. Si tú te viene una multa de tráfico por velocidad, si te vienes por 200 euros, la pagas sobre la marcha, a lo mejor se te quedan 150. Pero si recurre, previsiblemente, está feo decirlo, pero no te van a dar la razón. Por lo tanto, vas a tener que pagar los 200 euros a lo mejor 3 meses después después de un largo proceso. Por lo tanto, lo que se pretende es que las personas que sean denunciadas, aunque sean denunciadas inicialmente de forma verbal, advirtiéndoles el error que están cometiendo, para que la gente le ponga de su actitud una y otra vez. Ya la tercera va a ser difícil no actuar con, se dice, el peso de la ley, con la legislación vigente. Vamos a decirlo así, que queda más bonito. Pero el caso es eso, que muchas personas... pero no tiene mucho sentido que algunas personas han puesto un vehículo arrimado a una pared en un lugar protegido, le ponen por delante unas mantas, unos trapos y unas historias, y hacen de ahí una vivienda y a ellos les parece bien lo que están haciendo. Entonces, eso no puede seguir así. Fuerteventura, ahora mismo, en la situación en la que estamos trabajando para embellecer la isla y para mejorar también los enclaves turísticos y todo lo que se está haciendo por Fuerteventura para mantener la isla como todos queremos, requiere un poco el esfuerzo de todos. Uh-huh. Y eso es un llamamiento a todos los ciudadanos, que lo que no está bien, yo creo que ya a estas alturas todo el mundo sabe lo que está bien, lo que está mal.
Y lo que está mal, bueno.
Pero pues siempre existe la picardía, a ver si no me cogen, tal y cual. Pero eso a última hora, con drones y sin drones, y con los agentes y con más agentes y haciendo labor de campo. Yo comentarte que yo creo que ahora mismo el 100% de esas acciones que estamos comentando están denunciadas. Unas llevan un trámite, otras llevan otro distinto, en función de si el suelo goza algún tipo de protección o no. Los agentes locales también se están acercando por ese tipo de instalaciones, también están haciendo sus llamamientos y tendrán que implicarse, porque es un compromiso de todas las administraciones, tanto del gobierno de Canarias como del Cabildo Insular, como los ayuntamientos, acercarse a todos los ciudadanos que estén haciendo pues actos que no son lícitos, para que le pongan de su actitud. Yo creo que lo vamos a conseguir, y conseguimos que Fuerteventura sea una isla muy bonita en lo que es zona de costa, y también maravillosa en lo que son zonas de interior.
Ya, a mí me da la impresión de que también los ciudadanos pensarán, bueno, pues si aquí viene cualquier empresa y hace lo que le da la gana, en opinión de los ciudadanos, pues yo también hago lo que me da la gana. Lo digo porque, bueno, pues aquí aplicamos, como bien sabemos todos, se aplica para las grandes empresas el 6B, y no pasa nada, solo hay que darse una vuelta por la isla para sí, ver lo que está ocurriendo con el paisaje ya, por cierto, perdido, no es recuperable. Yo creo que vamos a tener problemas a la hora de promocionar la isla, porque prácticamente es imposible hacer hoy en día una fotografía en Fuerteventura sin que te salga una torre, sí, o te salga un cable de alta tensión o un poste de teléfono que no sé por qué continúan si ya no se están utilizando, o restos de invernaderos, en fin, somos... yo iba a decir que somos poco conscientes, ¿no? Somos inconscientes en relación a lo que estamos haciendo con el territorio, que al final no,
lo decimos muchas veces. En algunos casos se pueden hacer cosas, Marusa. Por ejemplo, acabas de nombrar los postes de teléfono. Hoy precisamente venía a Fuerteventura el responsable de Telefónica para Canarias, don Juan Flores, y yo tenía varias conversaciones con él. Amén de las conversaciones que han tenido los distintos ayuntamientos, ya en la Oliva se han retirado algunos postes, y yo he hablado con él y se me ocurrió la idea de que el poste, ellos no quieren retirar los postes, puesto que es la servidumbre de paso, y si el día de mañana quieren pedir nuevas autorizaciones, tienen que alejarse más y pedir nuevas autorizaciones. Entonces yo he hablado con don Juan en varias ocasiones, y quería hoy hablarlo de forma directa, y es una cosa bastante interesante que yo creo que me puede funcionar, que es cortar el poste a 20 centímetros del suelo. él se quede con servidumbre de paso y el poste se retire. Prácticamente no se va a ver, puesto que 20 centímetros va a aparecer una piedra. Y en aquellas zonas donde, como por ejemplo en Puyenta Antigua, donde el cable, no, ya no hay cable, faltan muchos postes y
quedan las dos líneas de alta tensión, no se preocupe.
Sí, pero hemos conseguido eliminar algo. Las líneas de alta tensión, lamentablemente, son brutales. En algunas zonas se habló en un momento determinado de soterrar. La propia empresa no habla de soterrar. Yo creo que es un error. En muchísimos lugares se soterra. Sabemos que es más caro el mantenimiento, es más difícil un montón de situaciones, pero el futuro, todo el mundo pensaba que iba a ser ese. Entonces vamos a intentar darle un pujoncito al tema de los palos de teléfono, para al menos algunas zonas nos garanticen una fotografía idílica, que es lo que tú estabas buscando.
Bueno, yo creo que va a ser un poco complicado, porque veo que tampoco me da la impresión de que tampoco hay la intención de retirar la de 66, así se requería cuando se planteaba la nueva de 132. De momento tenemos la de 132 y tenemos la de 66, y nada, le pondremos una vela a Santa Rita para que el directivo de la empresa de Telefónica pues entienda que aquí vivimos del paisaje, y que si no es necesario, pues buscar la fórmula, ¿no?, para eliminar esos postes. Sí. Bueno, lo dejamos aquí. Yo me quedo con ese dato que usted nos dejaba de la posibilidad de que el Cabildo adquiera parte del pico de la zarza para poder seguir conservando los endemismos que nos quedan ahí en esa zona. ¿Es una intención o se ha iniciado ya el proceso, Carlos?
Yo creo que a estas alturas todo el mundo sabe que el pico pertenece a la familia de los Franqui. Entonces, yo, por distintos motivos, igual que otros compañeros del Cabildo, pues la familia de los Franqui es conocida por todos. Y yo cada vez que veo a uno de ellos que tengo más confianza, yo siempre, entre bromas y veras, le digo que nosotros necesitamos el pico de la zarza para intentar preservarlo, que a nosotros, como entidad pública, no es más fácil que como una entidad privada que lo mantenga ellos. Y él me dice que no tiene problema ninguno, que sí, lo que hay que sentarse y buscar alternativas. Y entonces en ese tramo estamos. A nosotros nos gustaría, porque nosotros ahora mismo, para hacer la acción que queremos hacer con fondos FEDER, nos ha costado muchísimo, muchísimo, porque hacer
un espacio privado.
Es importante que la población sepa que todo tipo de actuaciones en suelo
privado,
de dinero público,
sí,
en suelo
privado no
es especialmente difícil.
No se puede hacer.
Porque muchísima gente, aún hoy día, nos vienen al Cabildo para que le arreglemos una cosa determinada dentro de su propiedad. Y la gente en general no es consciente que las entidades públicas están para trabajar sobre... Es verdad que es para ayudar y facilitar la vida de los ciudadanos, pero no nos podemos meter de la puerta de su casa para adentro. Entonces eso es sumamente importante, porque yo puedo hacer una acción con las mejores intenciones del mundo para ayudarte a ti, pues estás pasando un momento difícil y a lo mejor te arreglo una pared. Pero cuando voy a intervención para hacer el pago de la pared o la mejora que hemos hecho en tu entorno, intervención no me da el visto bueno y no lo puedo pagar. Entonces a lo mejor la pared se queda hecha, pero el empresario no la va a cobrar. Y entonces, pues, ya hay un problema impresionante, porque ya se habla mal de institución pública, que si no se paga, hacemos encargo y no se pagan y demás. Intervención y tesorería, su obligación es supervisar los pagos, y cuando entramos en con temas medio privados es especialmente difícil. Lo digo porque nosotros, las actuaciones en el pico de la zarza, pues llevamos, yo no sé cuánto se lleva la cooperación anterior, pero nosotros llevamos desde el primer día que empezamos en el gobierno hasta ahora, para intentar terminar las últimas documentación para ser efectiva, porque también, como son fondos FEDER, también no podemos tener ningún error en la documentación, porque si no, después tampoco nos ingresan ese dinero y no podemos hacer el trabajo. Y entonces, un poco esa es la rueda del sistema. Uh-huh. Pero somos entidades públicas y tenemos que hacer las cosas de acuerdo a la legislación vigente.
Muy bien, pues nada, le agradezco el que haya estado con nosotros esta mañana, Carlos, y seguiremos pendientes en relación a algunos de los temas que usted nos ha compartido, que están dentro de ese programa que usted quiere desarrollar a lo largo de 2024 en la isla de Fuerteventura, vinculado a la gestión que realiza el departamento que usted dirige, la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo. Hasta que usted quiera. Gracias.
Muchísimas gracias, Marcos, por invitarme. Saludos.